Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central, y en internet radio.ucentral.cl. radio.ucentral.cl.
Radio Universidad Central, 107.1 FM, presenta Economía en Sociedad. Economía en Sociedad es un espacio de reflexión, análisis e intercambio de ideas en torno al desarrollo humano del pensamiento económico y su evolución. Conduce Manuel Rivera Mella con la participación de Alejandro Escobar Cerda y Jorge Gajardo Villas. Es una presentación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central.
Constituido aquí con Alejandro Escobar.
Buenas tardes.
Y Jorge Gajardo.
Muy buenas tardes.
Tenemos variados temas para hoy día, como siempre. Reseñando los grandes rasgos, los temas que vamos a tratar, pueden surgir otros y en ese caso lo profundizamos. El profesor Escobar nos hablará de la cumbre de los países del sur. Qué noticia que ha pasado algo inadvertida, y si se ha sido mencionada, ha sido más bien por factores no de orden económico, sino que de orden político.
Así es.
Vamos a seguir viendo, siempre de la mano con don Alejandro Escobar, las criptomonedas, que hay novedades ahí, y nos hemos propuesto desmenuzar el concepto de la criptomoneda, sus pros, sus contras. Y por otro lado, seguir de cerca las noticias que va dando y que va a seguir dando, todo lo indica así. También don Alejandro Escobar nos hablará del Brexit. En cuanto a Jorge Gajardo, vamos a abordar con él siempre temas profundos, hondos, de largo calado, de gran calado. Distribución del ingreso.
Como el Titanic.
Súper tema. Y la Haya 3, como la ha llamado.
La Haya 3.
Que con eso estamos preparando, ¿no es cierto?, para llegar a una conclusión. Ojalá antes del fallo, querido Jorge.
Sí, que vamos a transformar en una propuesta a nuestro canciller respecto de cómo, digamos, comportarse los cursos de acción ante distintos escenarios que hayan en el fallo del Tribunal Internacional.
¿Para futuras demandas?
Ya tenemos otras demandas. Está el río, las aguas del
Silala.
Del río Silala.
No, no, pero
esa fue antes. Esa fue antes.
Venía de antes.
Y de antes venía el Lauca.
Sí, con el tiempo de Alessandro. Alessandro, sí, hijo. Sí. Eso,
de George.
Exactamente.
George Alex, Rodríguez.
Por mi parte, siempre estaré dando cuenta de los datos más relevantes de la semana, apegado a la coyuntura, y en una oportunidad futura, volver al tema OCDE. ¿Ya? Y aquí es un tema más general, queridos colegas, que hay que ver lo que discutíamos en la mañana en el grupo Reflexión Económica. ¿Qué grado real de manejo tiene una economía como la nuestra con su inserción, una inserción total en el sistema económico mundial, sí, en sus políticas monetarias, políticas fiscales? Estamos sujetos a exámenes del Fondo Monetario, de las calificadoras de riesgo, de la OCDE, de manera importante, en fin.
Sí,
¿qué tan autónomos somos?
Hay una gran entrega de soberanía en esto, a canje, digamos, de tener vínculos de comercio libre, incluso de jurídica. No te olvides, por ejemplo, que el TPP contemplaba, digamos, que la jurisdicción sobre temas de controversia no estaba, digamos, radicada en los países, sino, digamos, en Estados Unidos. Entonces, entregábamos, digamos, soberanía jurídica a canje de tener otras cosas, como, qué sé yo.
Como ven, ya estamos embarcados en varios temas en paralelo, ¿no?
Vamos.
Abre los fuegos, don Jorge.
Bueno, yo quería hacer la presentación de un tema antiguo, de vieja data en Chile, que es la distribución del ingreso, la desigualdad en Chile. Y habíamos conversado en algunos programas anteriores si acaso, digamos, debíamos considerar desde una perspectiva de la ciencia económica la desigualdad como un problema. Y habíamos dicho que en principio hay distintas formas de mirar el tema. A algunos les parece que la distribución de la renta, digamos, debe responder en lo primario a una diferencia de la productividad, los factores y de las competencias que cada uno de ellos maneje, y el Estado Nacional debe simplemente hacer una corrección, digamos, para los casos más duros, qué sé yo, o de pobreza extrema, etcétera, etcétera. Y había otra postura que señala que la desigualdad en sí misma, digamos, es un inconveniente importante para el desarrollo de las sociedades y que hay que considerar cuáles son sus causas, que muchas veces son más bien de tipo estructural o de tipo cultural, o tienen, digamos, causas bastante más lejanas, digamos, pero menos teóricas que esto de la productividad de los factores. Y en el caso de Chile, si uno, digamos, considerara su situación en términos comparativos, por una parte con el resto de los países y por otra con lo que fue la historia de Chile, el juicio es uno solo, digamos. Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Entra en un club, digamos, que no nos gusta mucho ser parte, digamos, con países como Botswana, digamos, Lesoto y otros, que presentan índices de Gini aproximadamente iguales, en algunos casos peores incluso que los de Chile, que son más de 0,53, 0,52, ya es una muy mala distribución de la renta. Chile tiene una distribución de la renta en el Gini de 0,51, mientras que la zona euro es 0,31. Bueno, y los países más de menos, digamos, desigualdad, Noruega, Suecia y Suiza, tienen índices Gini de 0,22, 0,29, etcétera, etcétera. Bueno, el problema en realidad también para Chile hay un desafío que es metodológico, cómo medir la distribución de la renta. En Chile se ha hecho usualmente, digamos, lo ha hecho la CACEN, ¿no? En los últimos años. Y la CACEN tiene una metodología que es encuesta de hogares. Entonces va un encuestador con una muestra, en fin, y le pregunta, bueno, ¿cuánto gana usted? ¿Cuánto gana su cónyuge? ¿En qué rango está? ¿Entre más de 1 millón, menos de 800 mil, menos de 300, etcétera? Y de ello entonces se obtiene una serie de resultados que aparecen, digamos, como bastante preocupantes. Por ejemplo, según la CACEN, ¿no es cierto? El quintil de más baja renta, que es más o menos, digamos, el 80% de la población que paga, que tiene previsión, que paga impuestos, digamos, está muy lejos del de más alta renta.
¿Cuántas veces?
Pero depende cómo lo midamos, pero quiero, digamos, ponerlo en la perspectiva de los deciles, porque quería decir lo siguiente. Los quintiles en realidad nos dan muy pocos datos. Por ejemplo, los que estamos en esta sala somos del 20% más rico de la población, ¿sí? Sin duda alguna.
Me ha dado una muy buena noticia, no tenía idea que era rico.
Me agrada mucho, digamos, dar esta buena noticia.
Que decir que hay como 3 mujeres por hombre.
Claro. El problema que eso tiene justamente es que estamos dentro del mismo quintil con Lusic, Mate, Piñera y con todo el resto. Entonces, si uno...
Con el Rucio Mate.
Con el Rucio Mate. Si uno ahora afina un poco la puntería y dice, hablemos de deciles, resulta que las cosas cambian, digamos, sustantivamente, porque, por ejemplo, el decil más rico concentra el 35.2% de la renta nacional, del ingreso nacional, mientras que el más pobre, el 10% más pobre, concentra el 1%. Pero ¿cuál es el problema es una de las más malas del mundo hasta donde vamos, es decir, con estos datos que hacen. Pero fíjate que lo que hizo la Universidad de Chile hace como 4 años, en un texto que es importantísimo, se llama La Parte del León. Dijo, bueno...
¿Cómo se llama el economista ese?
Veo los nombres y te los doy en unos minutos. Pero quería reflejar lo siguiente. Ellos señalan, encuesta, digamos, de hogares, es imposible que haya, digamos, una manera fiel, digamos, de registrar la renta de los grupos de más alto nivel de, porque no, tú no vas, por supuesto, digamos, a, no sé, Cachagua y golpea la puerta y dice, mire, dime con el dueño de casa, caballero, ¿usted cuánto gana? No, no es así, ¿no? Hay una subestimación. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos hicieron, digamos, una medición por otro lado. Consideraron, digamos, desde el punto de vista de la tributación, cuáles eran, digamos, las utilidades y los ingresos declarados por las personas, las que habían sido repartidas y las que no habían sido no repartidas, sino que se capitalizaban, hicieron varios cortes y las conclusiones son impresionantes, porque esta mala distribución de la renta detectada por la CACEN es realmente una subestimación gruesa de la concentración de la renta que hay en Chile, y las conclusiones a las que llegan, digamos, en la parte del León son del tipo: el 1% más rico de la población en Chile, el 1% más rico, el 1% se queda con el 30% del ingreso nacional. El 0,1%, ahí ya no estamos nosotros, profesor. El 0,1% se lleva el 17% del ingreso nacional. Y el 0,01% se lleva el 10% del ingreso nacional. Lo cual significa en realidad que nuestra distribución de la renta, si sacáramos el último decil y dejáramos todo el resto, es como que no existiera, tendríamos una distribución de la renta en realidad más o menos como la de los países de la OCDE. No es tan mala como los países más pobres, probablemente Portugal, España, que sea Grecia o algo por el estilo, si sacáramos el 10%. Pero si dejamos toda la muestra y lo miramos desde esta lógica, lo que tenemos en realidad es que Chile, excepto en el caso de los Estados Unidos, para el 0,1 es el país, digamos, donde el grupo más rico de la población tiene una mayor concentración de la renta a nivel mundial. Y si es que consideráramos solamente el 1%, es decir, no el 0,1 ni el 0,01, tendríamos que Chile, ¿no es cierto?, lo concentra el 33%, en Rusia el 20%, en Estados Unidos el 20%, Reino Unido 14%, China y así todos para abajo. O sea, raya para la suma. Chile tiene la distribución de la renta, o una de las distribuciones de la renta más concentradas, más desiguales, y es un imperativo desde el punto de vista de la teoría y de la preocupación, digamos, por nuestra cultura, nuestra sociedad, hacernos, digamos, la interrogante de cuáles son las causas de eso, y si, digamos, lo vamos a considerar o no como una dimensión necesaria para trascender a una fase superior en nuestro desarrollo, y no estas medianas, digamos, estas medias raras, como por ejemplo el ingreso medio que hablábamos la vez pasada, que en realidad tiene una lógica más bien de tipo estadístico. Pero lo que tenemos en Chile, digamos, es una sociedad muy clasista, concentrada, y de eso se da cuenta cualquiera, digamos, persona que viene de fuera. Y dice, bueno, aquí no es lo mismo vivir, digamos, en Las Condes que en La Pintana. Aquí no es lo mismo tener un apellido von Fischerhausen que Pérez, digamos. Aquí no es lo mismo a qué colegio fuiste, ¿no es cierto? Somos una sociedad extremadamente clasista. Y eso tiene raíces históricas y culturales también.
Si me permiten, voy a hacer una pregunta fuerte.
Yes.
¿Qué pasaría si no se corrige en absoluta las cifras que tú señalas y siguiera adelante el crecimiento económico? ¿Dónde está? Por eso te digo que claro, discúlpenme que esté haciendo la pregunta, pero quiero extrapolar.
Ya lo
¿qué importaría?
Ante profesor ya está disculpado.
No, ¿dónde está el problema? Mira en la posición que me estoy diciendo. Claro. Seguimos creciendo y nos vamos a tasa de crecimiento de un 5% en los próximos años, y seguimos igual de desiguales, pero la economía va creciendo, se va fortaleciendo, tenemos los criterios de gasto fiscal y
Claro. Bueno, veo, estimado y querido colega, que ha tomado usted las banderas del liberalismo cuando no pensábamos que fuese usted el más indicado en esta sala, pero bueno, está bien.
No, hay que tomar riesgo.
Hay que tomar riesgo, sí. No. Lo que pasa es que yo creo que hay que considerar que hay una serie de fenómenos concomitantes. Es decir, este 0,1%, que en realidad son algo así como 2.000 familias en Chile, ¿ya? A la vez, digamos, ellos son los que concentran una cantidad importante de las actividades extractivas que Chile tiene. Es decir, lo que hay acá es una concentración de la propiedad. Muy importante. Por ejemplo, fíjate, las comunidades indígenas en el sur, a través de la ley indígena, ¿no es cierto?, se les entregaron tierras de vuelta y hoy día son dueños más o menos, las comunidades me refiero, de 500.000 500.000 hectáreas. Mientras que entre el grupo MATE y el grupo LUSIC tienen 2 millones de hectáreas. Entonces, aquí, digamos, hay una concomitancia entre la propiedad, la oligopolización de la economía chilena y la concentración de la renta. Y en no poca medida, digamos, nuestras ventajas comparativas tienen que ver justamente con esas dos cosas, es decir, ingresos bajos, distribución despareja y, digamos, utilización de la renta de los recursos naturales. Entonces, hay una pregunta sustantiva de fondo que es por la viabilidad ambiental y social del modelo chileno. Además, digamos, de los juicios éticos que cada uno pueda o no tener respecto de la concentración. Pero ese es el tema, digamos, fundamental. Por supuesto, desde la contraparte, ¿qué es lo que se dice? Bueno, en la medida en que haya crecimiento, tenemos, digamos, para que haya chorreo. En la medida en que no haya crecimiento, ¿qué repartimos? Pero eso está muy cercano a lo que nuestros chicos, digamos, conocen como el óptimo de Pareto. ¿Cuándo estamos en óptimo, según la teoría? Cuando nadie puede mejorar su postura sin desmejorar la de otro, lo cual supone dada una distribución de la renta. ¿Pero quién dijo que tenía que estar dada la distribución de la renta? ¿Quién dijo que eso correspondía a una lógica de equidad compartida por la sociedad? Ese es el tipo de problemas que abre una observación como la que hemos hecho.
Como la pregunta que he hecho yo, estimado colega Alejandro.
Oye, bueno, como de costumbre, don Jorge es un precandidato al premio Nobel, por lo menos el alternativo. ¿Ah? Porque ofrece temas
dardos almibarados, me siento objeto de...
No, de todas maneras
me han tirado dardos almibarados.
No, pero gran admiración por tu valentía para presentar los problemas. Me acuerdo uno que nos ofreciste sobre crecimiento y desarrollo. I'm still waiting, como dicen en la Araucanía. Dos, el Banco Central Autónomo. Digo, espera. Y ahora viene esta otra sorpresa que lo encuentro fantástico. Entonces, dado el precedente...
Se va configurando un cuadro.
Sí, dado la pregunta fuerte de nuestro distinguido coordinator y amigo y colega, yo también quiero hacer algunas preguntas. Number one, ¿cuál es tu fuente preferida para todas estas cosas? Porque mezclado algunas, yo me declaro ignorante, pero capacitado para hacer preguntas. Siempre la ignorancia me escuda de todas estas cosas.
Entonces, la inocencia es la ignorancia.
Exactamente. Entonces, yo creo que tú tienes una fuente preferida, que no sé cuál es. Dos, ¿qué sugiere?
Da la impresión que no es Mercurio.
La Academia de Ciencias de la URSS, profesor.
Claro, yo sé. La Patricio Lumumba. Claro. Entonces, bueno, ¿qué sugiere? Porque después de escucharte, pareciera que la gran conclusión es que me sorprende que no te guste el modelo neoliberal. Y segundo, que quieres una mayor intervención del Estado a todo trance. Yo creo que en algún momento, ya que estamos informados de este tema, podremos elaborar ordenadamente algunas cuestiones. Pero primero, hay una comparación que hace Jorge que sugiere que hay una receta para todo este tipo de cosas, cosa que yo me debo haber perdido esa clase, pero que no tengo. Hablar de propiedad y de ingreso es como hablar de stock y flujo, son conceptos distintos, muy distintos. ¿Qué más? Yo alguna vez escuché, la distribución del ingreso requiere, por definición, intervención estatal. Por lo tanto, lo que podríamos hacer cuando yo sea presidente es igualar las oportunidades. No todo, como tú hablaste, no todos los factores de producción tienen la capacidad tuya, ni la productividad de Manuel, etc. Por lo tanto, hay que aceptar la desigualdad por un hecho de la vida. Lo que sí estamos absolutamente de acuerdo es que hay que eliminar, en lo posible, minimizar la extrema pobreza para evitar que hayan individuos capacitados mostrando una guagua en las esquinas con los semáforos y no, en vez de estar trabajando en alguna parte. Entonces, repito, yo creo que la eliminación de la extrema pobreza es como prerequisito para crecer y para mejorar la distribución del ingreso. La educación, por lo que entendemos, también es prerequisito. Y la educación, si hay que ponerle algunas cifras, son 20 años. Ya. Entonces, ya han pasado más de 20 años de nuestro distinguido expresidente. Y no pasa nada.
Ricardo Lagos no falta todavía.
No, claro. Entonces búscate otro.
El un poquito más.
Claro.
Después presidente para atrás.
Entonces, te digo, ha pasado por lo menos 28 años, por lo menos. Entonces, resumen de lo que estoy balbuceando. Oye, yo prefiero tener un trabajo remunerado. Nunca he sido bien cotizado, pero prefiero tener un trabajo remunerado a seguir las aguas tuyas y decir que hay que mejorar la distribución del ingreso, pero estoy desempleado. Eso se puede plantear en forma más elegante, pero para que me entiendan la Plaza de Armas.
Yeah.
Yeah. Entonces, en lo personal, recibo con mucha alegría el planteamiento de este problema y sugiero que yo por lo menos me tendré que preparar, porque no puedo para poder comentar seriamente
los planteamientos. Puede que te dé la fuente ahí, Jorge.
Claro, en algún momento sí. Me tendrá que dar la fuerte que no sea...
Si me las pide eso por mail oficialmente, el decanato yo podría...
Y sugiero invitar a alguno de nuestros colegas que se haya dedicado seriamente a este tema.
Claro. Oye, ya. Pero en todo caso, mis fuentes fueron explicitadas. Hay datos ahí de la OCDE, datos de la CACEN, o sea, datos oficiales, digamos, del Estado de Chile, y de este estudio... que se llama La Parte del León de la Universidad de Chile y tiene como 4 años sobre la distribución de la renta. Son mis fuentes principales.
Ahí está Zapelli, de la Católica, ¿no?
Esto es de la Chile. Les puedo mandar.
Sí, manda un correo, por favor.
Hay un trabajo que encargó el Instituto Nacional de Estadística, que tiene ya varios años, cuando estaba Máximo Aguilera en la cabeza.
Sí,
y claro, un buen tiempo ya. Y ahí hay una presentación de... ¿Qué va pasando cuando se van incorporando los beneficios que tienen los sectores extrema pobreza?
Bueno, fíjate que según las mismas fuentes, profesor, es interesante constatar que en Chile, si tú tomas la distribución de la renta del ingreso primario antes de los impuestos, de los subsidios, tienes, digamos, no tengo la cifra digamos a la vista, pero ponte tú un Gini de 0,58. Cuando metes, digamos, el gasto público, cae, ¿no es cierto?, fuertemente a 0,40 y algo, 48, pero cuando metes la tributación, vuelve a hacerse más mala.
Claro.
O sea, lo que tenemos
en
Chile...
es el trabajo fino y que hay que entrar.
Claro. O sea, luego, en Chile hay casos peores, como México, por ejemplo. O sea, en México ojalá no existiera el Estado Nacional, porque empeora totalmente la distribución de la renta. En Chile es mala, la mejora el gasto público social, la vuelve a empeorar un poquitito, pero queda mejor después de la acción del Estado. Pero la estructura tributaria sigue siendo en Chile regresiva. Y no es raro, digamos, porque los impuestos, digamos, que más se le dan plata a la caja fiscal es el IVA, y el IVA es muy, digamos, regresivo. Y el impuesto a la renta es muy fácil, en realidad, eludirlo. Y con esta lógica, digamos, de que quedó semi-integrado.
Te van a empezar a llamar para asesoría respecto de lo que acabas de decir.
A mí no, porque lo que prima en este instante la moda, digamos, en el gobierno es la restitución de ciertos, digamos, privilegios a quienes ganan más. Por lo tanto, lo que va a pasar es que se va a eliminar a través de un cambio en el sistema semi-integrado, digamos, o se va a reponer lo que pasaba antes, que tú, digamos, descontabas de aquello que tú, digamos, pagabas personalmente, lo que ya fue pagado por la firma de la cual tú eres dueño. Entonces, en el fondo, en Chile, las empresas no tributan, o no tributaban, ahora quedó medio raro y parece que viene un cambio en ese sentido. Entonces, eso digo yo, lo que me parece, digamos, no sé si fue un poco en broma, un poco en serio, pero la temática no es metamos simplemente al fisco para tomar plata de un lado y ponerla en otro lado. Démonos cuenta de cuáles son las causas estructurales que hacen que haya una permanencia, una inercia cultural de que, digamos, o que funciona en términos de que las personas que nacen pobres probablemente, digamos, nos sigan muy lejos. Hay un estudio de la Chile, no recuerdo el nombre, creo que lo mencionamos alguna vez en esta radio, que tomaba, digamos, el caso de personas que salieron de la universidad de la misma aula, por ejemplo, médicos de la Chile, abogados, digamos, de no sé qué, y tomaban en cuenta cuál era, digamos, el grupo socioeconómico de su familia y la renta, digamos, que ellos lograban después de 10 años y de 15 años de ejercicio de la profesión. El resultado, adivinen cuál es. Las personas que vienen de un grupo socioeconómico más bajo tienen rentas más bajas a igualdad de competencia que los compañeros de banco que estaban, digamos, con ellos y que, digamos, lograron por las redes de pertenencia, por la cultura, por muchas cosas, digamos, lograron puestos de mejor, digamos, sueldo a lo largo de su vida profesional. Hay una inercia cultural de la distribución de la renta, hay una inercia cultural de la permanencia de la pobreza. Si no, nos explicaría, por ejemplo, que en la novena región y en la octava región la incidencia de la pobreza sea el doble entre los indígenas que entre los no indígenas. y la distribución de la renta mucho más mala, digamos, entre los grupos indígenas que entre los grupos no indígenas.
O sea que ahí pega como para dos siglos más.
Claro.
Por lo menos.
¿Pega para los investigadores, cierto?
Sí, sí, porque, los de porque en la práctica yo estoy pensando en distinguidos economistas que no son de mi logia, el doctor Nicolás Izaguirre, que entiendo que se sienta a la izquierda, que yo... Y no ha pasado nada. Entonces, te digo, bueno, usted tenemos, sigue siendo candidato, sí, a premio Nobel.
Tenemos un gran tema.
No, yo comparto... ¿Cuál? No, digo, déjame cerrar solo. Yo comparto el implícito, que después fue explícito, que dice mi colega acá, Alejandro, de que se ha hecho poco en los últimos 18 años sobre ese tema.
Ponle 30.
Ponle 30, ponte tú. En distribución de la renta. Dos siglos, sí. No en pobreza, porque en pobreza, sí, a finales del año 88 había un 46% de pobreza, uh-huh, casi uno de cada dos. Y hoy día es el 11,3%, según la misma vara. Uh-huh. Entonces, lo que ha pasado es que hubo un conjunto de políticas públicas que han abatido la pobreza, pero que han generado en la misma desigualdad, o muy poquito menos. Está mejor en realidad hoy día, pero es marginal.
Correcto. Bueno, lo único que podría decir yo frente a esta interesantísima discusión que estamos manteniendo es que esto lo dejamos como tema sobre el cual vamos a volver en sucesivas oportunidades, de acuerdo a la información que...
Sí, con un invitado estrella y sorpresa.
Y podemos traer un invitado sorpresa. Sí, sí. Bueno, la verdad es que se nos ha ido el primer bloque por completo en esto. Yo creo que en dos minutos nos alcanzamos. Si alguien... Si
tal vez alguna cápsula... a contar un chiste, profesor. Eso que
pero subido tono, no hay censura, subido, todavía nos subido faltan como 10 horas para...
Claro, estamos fuera
de hora. En los dos minutos podemos tirar la bomba que llegó hace 5 minutos.
Ah,
profesor.
Perfecto.
¿Tiramos la bomba?
Adelante, maestro.
¿Quiere que la tire yo? Présteme, por favor, el ayuda a memoria. Hemos tenido una bomba noticiosa de la cual...
Bomba de agua, no podemos, bomba de agua.
No podemos comentar mucho porque de verdad no tenemos ningún tipo de antecedentes, pero es tan importante o suena tan, digamos, tan importante, que es lo siguiente. Se supo hace un par de horas, Hacienda, a través de su ministro, don Felipe Larraín, señaló que, comillas, tendremos que profundizar la autoridad fiscal, cierre comillas, puesto que se ha percatado el ministerio de que existiría, digamos, un conjunto de programas en los próximos 4 años que no tienen financiamiento y que generan, digamos, un gasto no provisto de 5.566 millones de dólares en 4 años.
¿5.566 millones de dólares?
Según detalló Larraín, es un hoyo negro que no hay cómo financiar y que incluye déficit hospitalario, subsidios de incapacidad laboral y el proyecto de la ley CAE. Esa es la bomba.
Claro.
Todavía estamos... Esto
fue, digamos, comunicado a las 10 de la mañana por el ministro Larraín. Y tal como dices tú, bien, es algo que todavía está verde, hay que ver bien qué es lo que dijo, qué argumentos dio, qué cifras manejó, y ahí... Sí. Eso lo podemos dejar para el próximo viernes.
Lo vamos a dejar pendiente para la próxima sesión.
Ok. Cerramos entonces este primer bloque.
Bárbaro. Vamos a una salsa.
Estamos presentando en Radio Universidad Central, Economía y Sociedad. Es una presentación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central. Sintonice todos los viernes a las 16 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Salsa al Parque. Un encuentro musical al son del bongó. Conduce Diana Leal Ruano.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidad Central 107.1? Les habla Iván Hernández. Quiero hacerles una gran invitación para que disfruten hoy a las 21 horas de nuestro programa Lentos de Siempre, con la mejor selección de los éxitos románticos de los años 70 y 80. No lo olviden, hoy a las 21 horas, Lentos de Siempre, en el 107.1 Radio Universidad Central. Música a otro nivel, solo para nosotros.
Soy Alberto Podestá y los invito a todos ustedes que escuchen En los tiempos de mi abuelo, programa que a mí también me gusta.
Yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar.
Usted también haga como Alberto Podestá y reúnase con nosotros los días viernes a las 22 horas, aquí en el 107.1 de la frecuencia modulada, Radio Universidad Central, en el corazón de Santiago. Todos los lunes a las 10 de la mañana escuchen el 107.1 Ciudad Educativa, un espacio de ciencias de la educación de la Universidad Central. Con Mirada de Mujer, un encuentro desde las mujeres y para las mujeres, bajo la conducción de la periodista Alejandra Riveros, todos los lunes a las 14 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM. Sintonice todos los lunes a las 16 horas con Vocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. No deje de escuchar todos los lunes a las 19 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Jazz Central. Un viaje en el tiempo hacia aquellas melodías y composiciones que hicieron del jazz la más importante fuerza musical del siglo XX. Conducido por Ricardo Sierralta. Prepárese para una cita con la historia del jazz mundial desde sus orígenes hasta nuestros días.
¿Qué tal? Yo soy Manuel Mayra y cada lunes a las 8 de la tarde los estaré acompañando en una nueva aventura, programa de música chilena reciente, fresca y nueva, por supuesto, producido por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales. Recuerda, cada lunes a las 8 de la tarde, una nueva aventura aquí en Radio Universidad Central.
Sintonice todos los lunes a las 21 horas Tangos y Boleros, un programa dedicado a todos aquellos que vibran con un bandoneón y con la voz nostálgica de un bolero. Conduce Jorge Ulloa Plaza. Sintonice todos los lunes a las 22 horas Mirada Central, un programa de ciencia, tecnología e innovación. Conduce Matilda Svensson. Estamos presentando en Radio Universidad Central Economía y Sociedad. Es una presentación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central.
Amigos, vamos a nuestro segundo bloque. El profesor Escobar, don Alejandro Escobar, va a abordar en primer término el tema del PPT.
No, es la Cumbre de las Américas.
La Cumbre de las Américas, perdón.
Sí. Bueno, hemos estimado interesante hablar de la sexta Cumbre de las Américas que se realizó en Lima, Perú, entre el 13 y el 14 de abril recién pasado. Estas cumbres se consideran importantes porque reúnen, congregan a todos los países de la América Latina y a estos con los Estados Unidos. Entonces la expectativa que había en esta sexta era el primer encuentro y encontrón entre los países latinoamericanos con Estados Unidos, para tratar el tema principal, que era la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Este tema involucra a varios países latinoamericanos, si no a todos, pero los principales en los últimos periodos son Brasil, Perú, Guatemala, Argentina y México. Adicionalmente, se quería discutir el caso de Venezuela y su crisis. Y, obviamente, el fortalecimiento económico entre la América Latina y los Estados Unidos. Sin embargo, como se sabe, uno de los grandes ausentes en esta cumbre fue el presidente Trump, que se hizo representar...
Corea del Norte.
Claro, bueno, él
o por la señorita aquella,
claro. Que se hizo representar por su vicepresidente, Mike Pence, y por su hija. Cualquier semejanza o vinculación con nepotismo es pura coincidencia. El otro gran ausente fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuya presencia fue vetada por el gobierno peruano. Bueno, respecto al tema principal que los convocó a estos países asistentes, se adoptó el compromiso de mayor transparencia, terminar con los sobornos, tolerancia cero con la corrupción y perseguir a los culpables en los tribunales de justicia. Sin embargo, otros temas que se trataron al margen de la cumbre revistieron igual o mayor importancia comunicacional. Por ejemplo, un llamado al gobierno de Venezuela para que dé garantías de, comillas, un proceso libre, justo, transparente y democrático, cierro comillas, en las próximas elecciones presidenciales, afirmando que cualquier proceso que no cumpla con esas condiciones carecerá de legitimidad y credibilidad. O sea, bastante fuerte el asunto.
Eso ya es la parte resolutiva.
Yes. Yeah. Declararon también su determinación para seguir impulsando acciones e iniciativas que contribuyan a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto a los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de Derecho, adivinen dónde, en Cuba. Manifestaron también su preocupación por el uso de armas químicas y alertaron del riesgo de una escalada en la región conflictiva, luego del bombardeo ordenado por el presidente Trump en Siria. En lo estrictamente económico...
Furia y fuego en Siria.
Esa cosa. En lo estrictamente económico se hicieron votos para que, comillas, la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China no siga escalando, porque en el mediano y largo plazo se generaría un tremendo perjuicio a todos los países y en especial a los de menor desarrollo relativo. Se tomó nota, además, de la seria intención de Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Singapur y Corea del Sur de incorporarse a la Alianza del Pacífico, que por el momento sigue constituida por sus cuatro socios fundadores, que son, de arriba para abajo, México, Colombia, Perú y Chile. Finalmente, desearía destacar las palabras del presidente Piñera, en esta cumbre. Dice, comillas, de los tres enemigos más peligrosos que tiene la libertad y la democracia en la América Latina son el populismo, el narcotráfico y la corrupción. Añadió que el bien común debe predominar siempre sobre el bien particular y el interés público siempre sobre el interés privado. Pero para que esto no sea una simple declaración de intenciones, hay que respetar e implementar el principio básico de la transparencia. Eso es lo que yo quería mencionar respecto a esta cumbre. Yes, a todo el público que nos escucha alrededor del mundo.
Miles y miles de radio escuchas.
Sí. Y por favor no sigan mandando solicitudes para auspicio porque estamos copados. No te creo, dijo.
Mira, bueno, un buen resumen. Conclusión. Línea...
Conclusión.
Última línea. Como dijo, ¿qué pasó con todo este...?
No ha pasado nada, pues no va a seguir pasando nada como todas las reuniones de los latinoamericanos que yo conozco del año 67 en adelante, desde que trabajé con la OEA durante 17 años. Estas instituciones y estas cumbres y estas reuniones son lo que los países quieren que sean, ¿verdad? Entonces los países están representados por gente que son muy buenas para la retórica, la didáctica, al hablar, pero lo concreto que ha supeditado a las acciones que se toman dentro de los límites geográficos. Entonces, como dijo un periodista norteamericano, esto es bien curioso ahora. Antes los Estados Unidos eran el líder de la apertura, de la distribución del ingreso, esto y lo demás, y ahora son los países latinoamericanos. Y Estados Unidos
y China.
Es, bueno, sí, obviamente, pero dentro del área. Dentro del área. Es, ahora los países latinoamericanos son los que quieren apertura, los que están preocupados de esto y lo demás. Ya, y Estados Unidos ni siquiera hizo acto de presencia en la figura del presidente Trump, lo que ofende mucho a algunos latinoamericanos, pero a todos les hubiese gustado que estuviera ahí el caballero este que se mandara su numerito.
¿Hubo algún momento histórico, un periodo en que tuvieron sentido esta cumbre?
No que yo sepa, porque normalmente los presidentes y sus ministros de relaciones, que hacen el trabajo sucio previo, traspasan las medidas de acción concreta a los países, a las instituciones que los representan en la región. Léase, Organización de Estados Americanos o y Banco Interamericano de Desarrollo. Y quiero agregar de que los Estados Unidos desde muchas décadas prefiere las negociaciones bilaterales a las multilaterales. A las multilaterales no les da mucha esférica, que digamos. Ni en el hemisferio, y solamente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, diría, pero eso es para los expertos. No hay impacto.
Ok, pregunta, profesor Rejardo.
Una reflexión en realidad que va como en esa línea. ¿Para qué uno podría tener una sensación oscilante respecto a la utilidad de los organismos internacionales? De repente,
digamos,
épocas de mucha confianza en el Tribunal Penal Internacional, en Naciones Unidas, en el Tribunal de la Haya, etcétera, etcétera, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y por hechos, digamos, de la historia, muchas veces se difumina toda esa confianza cuando uno ve que hay, digamos, países que no las respetan o que tienen veto. Entonces, bueno, uno ya sabe qué suerte tiene si es que pasan cosas como en Siria. Uno dice, bueno, aquí está claro, digamos, Estados Unidos, sin, digamos, la venia de nadie, va a ir a atacar. Entonces va a haber una protesta ante el Consejo de Seguridad, pero como Estados Unidos tiene veto. O sea, ¿de cuánto sirven? Se hace uno muchas veces la pregunta. Y como país chico, por lo menos las veces que he llegado a alguna conclusión, en general, un poquito antes de quedarme dormido,
después de
en esa
charla,
hora fértil de que uno apaga la luz del velador, se queda cavilando. Pienso que, digamos, tiene sentido si es que, digamos, vamos dando paso hacia un orden internacional en donde realmente los pueblos y los países pesen, tengan un peso y tengan una voz, entre otros pares. ¿Cuándo va a pasar eso? Bueno, es complejo y difícil porque lo que no somos es pares, puesto que, digamos, el reinado de Mónaco, digamos, Andorra no pesa lo mismo que Rusia, que Estados Unidos.
Malta tal vez.
Tal vez Malta.
Liechtenstein. Y respecto a lo que dice Jorge, bueno, es la pregunta no de un millón, sino que de varios millones de dólares o alguna otra moneda que sea del agrado de su merced. Depende de lo que los gobiernos anden buscando. Te digo esto y lo digo en serio. Hay gobiernos que van a ponerse para la foto. Entonces, mira, yo voy a representar a Chile en la cumbre de no sé qué cosa en Liechtenstein, en Europa. Pero previo a eso voy a hablar con nuestros colegas de los medios de comunicación y voy a salir abrazado del presidente Gajardo, que viene de Cachacascán, y del presidente Rivera, que viene de, qué sé yo, Afganistán. Ya. Entonces, la chusma va a ver en la portada. La U perdió 7-0, pero ahí está el profesor Escobar abrazado con, qué sé yo, la princesa no sé cuantito. Y eso lo digo absolutamente en serio. Hay gente que va
a
la foto. Número 2.
Ahora la U, referencia a la U.
Bueno,
sí, eso puede ser cruel.
Entonces, sí, claro, yo he dicho varias veces, mira, en vez de pagar una cuota, porque esto no es gratis, hay que pagar una cuota al Banco Interamericano, a la OEA. Después inventaron el UNASUR, que afortunadamente no va a funcionar, y el ALBA y lo demás. En vez de pagar esa cuota en dólares, compremos un buen centro delantero y un centro half, en mi vocabulario antiguo, y un back centro para la U. para la U. Bueno, porque Colo Colo ya parece que los tiene. Entonces, hay un costo de oportunidad que los siempre países no tienen. Entonces, esto es, alguna vez hablamos, este es un club de señora, donde hay que pagar una cuota, ¿para qué? Para sentarse alrededor de una mesa en donde alternes con Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela cuando tenía un régimen democrático y petróleo, y los Estados Unidos. Y el resto, tener buenas relaciones nomás. Pero esto es muy importante. Ahora, si tú crees que los derechos humanos en la isla Letroit-Cochons, que era una ex colonia francesa, se están violando los derechos humanos, vas al Consejo Interamericano de Derechos Humanos, como lo han hecho varias personas de acá, y entonces te van a dar un informe, y si te es favorable, ve al Consejo Interamericano de los Derechos Humanos. Si no, no.
Ya. Oye, se nos está yendo el tiempo.
Pasó con la Alianza para el Progreso, etcétera, etcétera.
Parece que toque el tema de los datos relevantes de la semana.
Bárbaro, dele.
Mira, a nivel de datos, un dato importante es lo que pasó con el empleo en el Gran Santiago.
¿Es el,
en que el desempleo Chile? Cayó.
¿Ya? ¿Fuente de la Chile?
Fuente de la Universidad de Chile, ya. Efectivamente. Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Factores que incidieron fue nuevos cupos y también el hecho de que estos lograron absorber la nueva contingente que van ingresando al mercado laboral. Ahora, esto siempre ha sido casi enigmático, ¿eh? Porque en el periodo más de menor actividad económica, el desempleo se ha mantenido.
Claro. Durante toda la etapa de la desaceleración.
Toda la etapa de la desaceleración.
Un 7%, un poco
era
más.
El único que era como desalineado con el resto de los datos. Entonces, ese es un dato relevante que vamos a analizarlo en otra oportunidad por los tiempos, ¿ya? Con más desmenuzarlo. Otro tema, dato, el cobre cayó, pero el cobre cae, el cobre sube, ¿no? Es más bien un dato de bolsa, salvo que cuando uno ya logre establecer una cierta tendencia.
Más consolidada. Claro.
No, independiente que haya caído este jueves y anotó un segundo retroceso consecutivo, no es algo que debiera ocuparnos, salvo que ya empiece a caer definitivamente en un ciclo en que se aleje de las proyecciones que hay. Entonces, eso es simplemente mencionarlo al paso. Y la noticia que yo quisiera relevar es que el Banco Central Europeo mantuvo las tasas en 0% en su reunión mensual y va a seguir con los programas de estímulo al menos hasta septiembre. Eso es lo que se señala como dato interesante. Y aquí yo quiero detenerme un minutito para decirles de que tengo una hipótesis respecto a esto, que puede estar totalmente descuadrada. Pero con toda la información que ha ido tomando cuerpo en las últimas semanas, más que meses, se está produciendo una reactivación, uno debiera pensar que se está produciendo una reactivación general. Pero esta es una medida de reactivación y se mantiene como una medida de reactivación bien extrema, porque es 0% la tasa, ¿ya? De ahí deduzco yo de que parece ser que no todos los motores están partiendo juntos.
Tan rápido o al mismo tiempo.
Tan rápido. Entonces, ojo, porque es una cuestión que hay que tomar, hay que seguir esta variable. Es una interpretación que hago yo de que tenemos que seguir esa variable porque puede ser un indicador indirecto, no directo, de que lo que se sigue, lo que sigue siendo de preocupación en esta economía es la reactivación, una reactivación sólida. Eso más aún cuando nosotros vemos y revisamos los informes del Banco Central, las presentaciones de sus distintos consejeros, donde ya se ve que han tomado una posición distinta de la que habían mantenido en los últimos 3-6 meses, y señalan que la economía ha experimentado una importante inflexión que permite proyectar un mayor crecimiento para este año. Y entre los factores que se señalan que respaldan esta afirmación, que en lo externo el crecimiento mundial será superior al de años previos
con condiciones financieras favorables y términos de intercambio más elevados. Es decir, lo que ya conversamos a la pasada, la semana, el viernes anterior, el Banco Central se pone en esta línea de discurso, digamos. Entonces, eso es lo que quería relevar. Vamos a seguir, a todos nos apasiona la coyuntura y debieran caer datos adicionales en lo que resta de la semana.
Quería aprovechar de preguntarte, ¿el Banco Central Europeo mantiene una tasa del 0%, una tasa de interés? O de...
TPM. Es la equivalente a nuestra,
sí, claro,
tasa de política.
Pero voluntaria. Eso para hacer préstamos y descontar documentos de los bancos, claro, centrales, claro, que lo conforman.
Sigue
eso significa también de que el Banco Central de cada país podrá tener una tasa superior, obviamente, positiva, ¿right? Ya. O sea, no va a ser 0%, eso va a depender.
Claro, ahí ya.
Entonces, sigue estando, voy a usar la palabra subsidiada, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿el Banco Central Europeo puede usar algún elemento de discriminación de respecto de los montos que puede descontar o que puede otorgar a cada país? Por ejemplo, ¿va a favorecer a Italia o a Grecia versus Alemania?
Yo creo que tiene un espacio de maniobra muy limitado.
Debiera, ¿no?
Sí. Sí. Y aunque sus compras de deuda persisten, yo creo que se toman en de común acuerdo. Recordemos que el actual presidente es italiano y ahí la opinión de Alemania pesa mucho.
Pesa. Uh-huh. Y el año pasado, un conjunto importante de bancos, digamos, tenían depósitos en el banco central europeo con tasas negativas.
Claro.
Y eso tenía como finalidad declarada, digamos, uh-huh, el que colocaran la liquidez en manos del público y no del banco. No, es una cuestión muy rara tener una tasa negativa. Y yo, sobre ese comentario, algo le dimos vuelta hoy día por la mañana en el grupo de conversación. Yo planteaba, repetirlo acá, que me parece que hay un dato que es importante. Angela Merkel va en este instante de viaje a Estados Unidos a conversar con Mr. Trump respecto de la inclusión, según entienden los alemanes, de una lista, digamos, de productos que entrarían dentro de la protección, habiendo dicho Trump que no iba a incidir en su vínculo con Europa. Entonces hay una preocupación por la guerra comercial. Por lo tanto, decía yo, no me extrañaría que la decisión del Banco Central Europeo tenga otra mira en el contexto de esta guerra, digamos, comercial que parece venir, que está en cierne, que ya hay, digamos, algo, digamos, de intercambio de dos disparos de las artillerías, por lo menos todavía no se ha enfrentado la infantería, pero ya hay signos de esto. Me parece que Europa pudiera estar buscando, digamos, ir desde atrás en el alza de las tasas de interés para poder hacer más débil el euro y ser más competitivo en el contexto de la guerra, digamos, comercial. Yo creo que, es decir, yo no tengo la duda que tienes tú, Manuel, sobre que las cosas, digamos, van a un ritmo de mayor crecimiento en el mundo, pero hay, digamos, signos de que pueden hacer volar todo por los aires. Y me atrevería a cerrar con la mención de un hecho que es importantísimo. La deuda del Estado norteamericano es fantástica. Sí. Si la nuestra es de un 25% del
todavía
PIB, 23%.
Todavía es relacionable claro, con algo.
Claro, pero es fantástica. No tengo la cifra, pero por ahí, digamos, veía un programa en el que decía, digamos, el comentarista, que es un inglés, decía, si le sumamos, digamos, a la deuda real que hay hoy día, digamos, lo que tiene que ir cada año, digamos, Estados Unidos, tiene que irse en pagos a los tenedores de bonos, digamos, del Tesoro, son cifras ya, digamos, espectaculares. Entonces, esta guerra con China tiene que ver un poco con eso, es decir, porque Estados Unidos tiene la forma de devaluar su deuda haciendo algún manejo con su moneda. Pienso que todo esto está en ese contexto, pero es una intuición, no un tema que haya estudiado, pero creo que hay pistas, digamos, que nos podrían dar esto de al ver, digamos, qué es lo que se está jugando realmente. No, no es solamente un tema, digamos, de política monetaria, que es un tema geopolítico súper importante.
Claro. Yo no sé si tienes antecedentes sobre Japón. También, Japón pasó también muchos años con una tasa de interés entre negativa y cero. Claro. Y la tasa de crecimiento de Japón estuvo relativamente baja, relativamente muy baja, por mucho por tiempo, lo menos por 5 o 10 años.
No, fenómeno no, japonés, se le dio.
De una manera muy fuerte, y no despegó el yen.
No, definitivamente no. Nos quedan unos 2 o 3 minutos. ¿Quieres hacer uso tú de alguna cosa?
Yo me iba a pasar un aviso económico, pero...
No, yo diría que dejáramos... El tema, digamos, requiere, no es urgente, requiere 10 minutos que no tenemos... Había un tema que tiene que ver, digamos, con esto, quizás quiera tomarlo, Alejandro, que es el tema de los bitcoins, tiene que ver con el tema, digamos, monetario.
Sí, no, yo ahí los aburriría por menos 5 minutos. Pero respecto de las cumbres y la pregunta que hizo Jorge, ¿cuál es la utilidad práctica de esta cuestión? Quería mencionar un par de ejemplos de los cuales fui testigo. Número uno, el examen que iban a dar los países latinoamericanos al Comité Ejecutivo de la Alianza para el Progreso. Tuve el gusto Tuve el gusto ahí de encontrarme a principios de los 70 con un ex profesor mío, don Pedro Buskovich, y con uno de los tipos más brillantes que he conocido, que era Kurt Dreckmann, en esa época vicepresidente de la Corfo. Y fueron a dar examen para que los organismos internacionales allí presentes y otros países financiaran una serie de proyectos. Uso ese ejemplo porque el resto hizo, lo mismo hizo Bolivia, Paraguay, Ecuador, Brasil, etcétera, etcétera. Ya, eso, los países aceptaron esa pérdida de soberanía, como diría su merced, o humillación, para ser sujeto de crédito. Y lo otro es de que tuve participación activa, distribuí los documentos, en el desarrollo del código de conducta de las empresas multinacionales.
No se baje tanto el perfil. No,
pero es cierto, tuve una... Y el código de conducta de las empresas transnacionales, tanto el de la OEA como el de las Naciones Unidas, si te he visto, no me acuerdo. Y por Dios que se gastó plata en eso, reuniones y años, seminarios, en todos lados.
Yo valoro enormemente esta experiencia directa tuya.
Sí, yo también, pero aquí...
Aunque nos baja un poquito nuestra... confianza en la humanidad y en el ser humano.
Claro, exactamente.
Favor, han sido consultores del Banco Mundial, de la NASA, etc.
Queridos amigos, profesores, mira, don Luis Felipe, que ahí nos anda señalando los tiempos, que tengan un bonito, largo fin de semana.
Yo voy a ir a la Plaza del Artesano, ahí hay que juntarse.
Ahí hay que juntarse.
Esté muy bien, despídense de nuestro auditorio.
Bueno, que tengan todo un fin de semana
feliz,
como se merecen.
Radio Universidad Central 107.1 FM presentó Economía y Sociedad, un espacio de reflexión sobre los desafíos del desarrollo y las políticas públicas. Economía y Sociedad es una presentación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central. Hasta la próxima semana.